Buenos días a todos. Vamos a orar. Padre Dios, estamos aquí esta mañana con corazones abiertos, sin orgullo, y no tratando de negociar contigo. Nuestras vidas están en la mesa entre de ti para recibir cualquier cosa que tienes para nosotros esta mañana, para ser una parte de nosotros. Sabemos hoy, Dios, que es un mundo difícil. Entonces, venimos aquí hoy con la sabiduría que necesitamos la salvación. Esta mañana estamos en el libro de 1 Juan. Es casi casi el último libro de la Biblia antes de Apocalipsis. Quiero mencionar que la semana pasada los pastores aquí y en Duluth estábamos en una reunión en Minneapolis, como una conferencia para los pastores, y estábamos bendecidos. Era muy bueno para pasar tiempo juntos y pasar tiempo escuchando a otras pastores. So, gracias por nos dan la oportunidad para pasar tiempo allá. Ok, primero Juan 2:15. Y voy a empezar con un dicho de un pastor del pasado. Y él dijo esto: no hay nada mejor, no hay nada más alto, no hay nada más valioso que lo que esta tierra le puede dar. Su dinero, sus placeres, su fama, será mejor que comer, beber y ser feliz, porque no hay vida más noble que eso. Ese es el mantra del mundo en que vivimos. Eso es lo que estamos viviendo cada día, el lunes hasta el viernes. Entonces Juan continúa con esta aclaración con respecto a la prueba de nuestra fe. Y él está aclarando a dónde estamos en Cristo, si estamos nacidos de nuevo o no estamos nacidos de nuevo. Esta es una prueba de nuestra fe. Los versículos 15 hasta 17 es un pasaje culturalmente familiar para la mayoría de los cristianos. Y poco se puede decir que a cualquier efecto significativo de bienes que ha tenido sobre nosotros como individuos o la cristianidad en general. Lamentablemente, como la última instrucción pasaje no odiar, a menudo respondió con: bien, no me gusta esa persona, pero yo no los odio. Esta instrucción a menudo respondió en especie con: bueno, me gusta el mundo, pero no lo me encanta. Y quiero decir que como empezamos este mensaje hoy, y mientras que estamos estudiando estas tres letras de Juan, necesitamos tener cautivo mientras que estamos estudiando esto, porque es muy fácil hacer excusas para el pecado en nuestras vidas. En general, no conocemos a nosotros mismos y nuestros corazones, porque la verdad no queremos. El corazón del hombre es malo y es como un pozo profundo. Profundo y oscuro, que nadie quiere mirar hacia abajo, por medio de lo que podrían encontrar. Así que adoptamos una visión, predominantemente moderado, de lo que pensamos que somos. No somos santos en el sentido clásico, pero bueno, no somos paganos malvados, ya sea. Estamos a solo, bueno, en algún lugar en el medio. Estamos muy buena gente. El hecho es, esta mañana, si te gusta lo que está pasando, se le pasará. En otras palabras, si tu vida se compone de amar a los deseos del mundo que van desapareciendo, también lo hará usted. Si amas a Dios esta mañana, no se puede poner el corazón en lo que no es de Dios. Jesús enseñó el mismo principio en Mateo 6:24, explicando que uno no puede amar a Dios y el dinero. Y si estás aquí hoy buscando en esta cosa que se llama cristianidad, no quiero darles una impresión falsa de lo que es la cristianidad. Y es que la cristianidad se funciona en un modo de negro y blanco. Hay muchas cosas que están negro y blanco acerca de Jesucristo. Él dijo cosas como: soy la única manera de tener una relación con Dios. Es negro y blanco. Porque hay muchas personas hoy que quieren decir que todas las religiones son igual. Y ellos quieren hacer cosas como gris. Pero con Jesús, muchas cosas y por lo menos cada cualquier cosa estaba blanco y negro. La verdad y lo que es falso. Es muy difícil hablar de la palabra verdad hoy, porque en nuestra edad no hay nada que es la verdad real. El amor del mundo será desplazar el amor de Dios. Así que muchos en este mundo desean la vida eterna y la absolución de la culpa del pecado sobre ellos, pero aun así no logran amar a Cristo o la confianza en Él. Eso provoca naturalmente malestar y falta de paz personal. Su respuesta a este dilema es entonces avanzar en el terreno de las shadaras, donde fingen y disfrazan su fe. Y no solo en el intento de persuadir a otras acerca de lo que son, sino también para tratar de convencer a sí mismos. Entonces, tratamos de persuadir a otros que estamos lo que no estamos, o que somos lo que no somos. En Juan 5, 42 hasta que 44, Jesús desafió a los líderes judíos diciendo: yo sé que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. ¿Cómo puedes creer que reciben gloria unos de otros y no busques la gloria que viene del único Dios? Él dijo que tu fe no es real, o no es la fe real, porque estás buscando por la gloria para sí mismo y no de Dios. La razón por la que solo creen y de no creer en Jesús es que simplemente no aman a Dios. Y queremos tratar de hacer excusas o razones porque o por no tenemos tiempo para Dios, o no tenemos tiempo para otros cristianos o cosas de Dios. Pero Juan aquí está diciendo que la razón es que simplemente no aman a Dios. Y Juan dijo que si no hay amor para Dios, no hay la fe que puede salvar. Como Billy Graham dijo, ninguno puede decirse que verdaderamente convertidos a Cristo, que no ha doblado su voluntad de Cristo. Él puede dar asentamiento intelectual a las demandas de Cristo y puede haber tenido experiencias religiosas, emocionales. Sin embargo, él no es realmente convertida hasta que haya entregado su voluntad a Cristo como Señor, Salvador y Maestro. Parece que muchos de nosotros hemos tratado de romper las paredes de la rendición por alguna otra manera. Y esto es exactamente lo que estaba pasando aquí en esta letra. Y Jesús dijo que son ladrones y salteadores, porque buscan la salvación y la vida eterna, mientras que la retención de su amor, su lealtad, su compromiso y sus pasiones. Y muchas personas quieren hacer una relación de Dios scale. Yeah. Quieren pondrear sus hechos buenas y sus hechos malas y ponerlo en una escala para compararlos. Pero no tenemos una chance en este tipo de fe, porque no podemos hacer tantas cosas buenas para borrar las cosas malas en nuestras vidas. Y esa es la razón que dijo Jesús: estas personas están ladrones y salteadores, porque buscan la salvación y la vida eterna, mientras que la retención de su amor, su lealtad, su compromiso y sus pasiones. Es como si nos matemos en este tren y luego pasamos el resto de nuestras vidas que intentan repetidamente y constantemente tratando de renegociar la tarifa. Queremos dar un día cada semana a Dios y pensamos que los otros 6 días de la semana son para nosotros. Estamos tratando de renegociar. Estamos tratando de cambiar el Evangelio de Jesucristo y hacerlo algo que es más fácil para nosotros. Pero Dios quiere todo de nuestra vida, porque Él ha dado todo para nosotros. Y eso es lo que es la diferencia entre de las religiones del mundo. Porque las otras religiones dice hace cosas buenas y es todo lo que necesitas hacer. Pero con Dios, Él dice, tienes que dar todo porque Él ha dado todo para nosotros. Estamos mandados de entrar por la puerta que es Cristo y el Evangelio. En general, estamos muy dispuestos a compartir nuestra vida con Cristo, pero parece que no puede dar al salto a todo en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, dice la Biblia, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. So, la Biblia dice con toda. No es una cosa como compartiendo. Y hay énfasis aquí. En Romanos 6:22 nos dice, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y esto es no muy muy apropiado en nuestra cultura hablar de los esclavos o siervos, pero la Biblia está diciendo aquí que estamos siervos a Dios porque Él ha dado de pecado. Y dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Eso describe su relación con Dios esta mañana? ¿Cómo sabe si usted es de hecho un esclavo? Si es así, usted producirá el fruto de la santidad. Y tengo que parar aquí porque quiero compartir con ustedes en las gracias que tenemos a Dios por el paciencia de Él y la gracia de Él para con nosotros. Él es misericordioso y paciente con nosotros en nuestros defectos humanos, pero donde verdaderamente es nuestro corazón. Lucas 13, 24 nos llaman a esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Y esta palabra, esfuerza, es una cosa que necesita nuestra atención. El hecho es, el amor por el mundo se opone e incluso empuja el amor a Dios. Eso es lo que hace el mundo. No hay dos maneras para luchar con esto. Podemos hacer todo lo posible a través de la disciplina y el autocontrol para no amar al mundo. Sin embargo, la mejor antídoto en nuestra lucha contra esta poderosa atracción generalizada, amar al mundo, es ser celosos de amar al Padre. Y el amor para el Padre es mejor que solamente luchando por el pecado. Y este es un aspecto crítico del mismo Evangelio de Cristo. Es nuestro amor de Cristo, el posicionamiento de nuestras vidas y pasiones, de mirar a Él y pasar tiempo con Él, que deberá superar nuestros deseos para el mundo y la carne. Por favor, tengo en cuenta la naturaleza enfática de justo lo que Juan está diciendo aquí. Él no nos está diciendo que no amen el mundo mucho más. Pero él tiene un enfoque mucho más radical, diciéndonos no amar el mundo en absoluto. Una vez más, en el enfoque moderado, nuestro camino medio, tendemos a reclamar, bien, no es que me encanta el mundo, solo me gusta. Pero Santiago dijo en su carta en la Biblia, en Santiago 4, versículo 4, que no te das cuenta de que la amistad por el mundo que hace un enemigo de Dios, lo vuelvo a decir. Si quieres ser un amigo del mundo, usted se hace enemigo a Dios. A la luz de esa aclaración, no hay uno de nosotros que es inocente hoy. Ninguno de nosotros ha llegado. Este hecho brilla una luz brillante en nuestras actividades como creyentes en el ámbito político. Donde los segmentos enteros de la cristianidad hoy son intensamente involucrados en reclamar o al menos la recuperación de gobierno y organización terrestre de regreso a la nuestra. Entonces, la mayoría de la cristianidad o muchas partes de la cristianidad tienen más pasión para hacer el mundo un lugar más simpático, pero no tienen amor por Dios. No estamos llamados para salvar este mundo. Estamos llamados para amar a Dios. Y yo soy un hombre que disfruta mucho este mundo que Dios ha creado. Pero este mundo no es nuestro hogar eterno, nuestro hogar verdaderamente. Este mundo, como dice Juan, es lo que llamamos sistema mundial. Y se trata del mundo, los valores, placeres, pasatiempos y aspiraciones. Juan nos dice aquí y en su evangelio que el mundo está en las garras del maligno. Él dice que el mundo rechazó a Jesús cuando vino y que no los conoce. Debido a esto, el mundo también odia a los seguidores de Jesús. Y esto es lo que estamos hablando. Tenemos que entender esto. Tenemos que entender este concepto. Porque esa verdad es fundamental, no solo para nuestro caminar con Jesús, pero en nuestra salvación. Pero nuestras almas son para siempre. Y eso es lo más importante. No es mundana para buscar una carrera, casarse, tener hijos o participar en ganarse la vida. Ninguno de estos son lo que Juan tiene en mente por el mundo. No está diciendo que debemos abandonar la sociedad. Si hiciéramos eso, no podíamos permanecer misional. No es la cristianidad si solamente estamos en este edificio y nunca hablamos con las personas en el mundo sobre nosotros. Pero en todas las cosas en nuestras vidas, busca primeramente el reino de Dios, o es que solo una prioridad secundaria para nosotros. ¿Es nuestro objetivo en todos los aspectos de la vida para vivir para Cristo y para tratar de avanzar en su agenda? Y las personas son el reino de Dios. No solamente este edificio o un lugar. El reino de Dios es sobre personas o acerca de personas. ¿Estamos en el hecho de llegar a ser como el mundo? Es una pregunta importante. ¿Estamos permitiendo que establecen el tono, las prioridades y la agenda de nuestras vidas? Los que están aquí esta mañana que me conocen bien, saben que a mí no me gusta los regalos solamente en la Navidad o solamente para una ocasión especial. Y es difícil para mí unos tiempos esta cosa cristianidad, porque en mi cuerpo o en mi carne es un poco de un rebelde, y es fácil para mí para entender la mente que dice: no quiero solamente hacer cosas en las reglas. Pero aquí Cristo dice: necesitamos que nuestras mentes ser cambiadas por la palabra de Dios. Y un hombre se llama John Blanchard dijo que Jesús no oró que su padre le tomaría a los cristianos del mundo, sino que iba a sacar al mundo de los cristianos. Juan nos está advirtiendo sobre la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la vanagloria de la vida. Esas cosas no son de Dios y tenemos que evaluarlos. En este versículo, Juan no está pensando entonces tanto del materialismo como lo es de las actitudes que están detrás del materialismo. Pero sabe, como todos deberíamos saber, que una persona sin bienes materiales puede ser tan materialista como una persona que tiene muchos de ellos. Y por contrario, una persona rica puede ser absolutamente libre de estar y cualquier otra forma de lo mundano. Juan está realmente pensando egoísmo, el orgullo, el amor de éxito o la adulación y otras características. El escritor Robert Lay reconoce esto en su excelente reformulación de apelación de apóstol. Él escribe: no desea la intimidad y el favor del mundo no cristiano a tu alrededor. No tome sus costumbres de sus leyes, ni adoptó sus ideales, ni codiciar sus premios, ni buscar la comunión con su vida. El apóstol Pablo nos recuerda que esta batalla en la que nos libramos cada día es una batalla que no podemos ganar por nuestra cuenta. Solo podemos ganar la batalla si cada día nos sometemos nuestra voluntad al Espíritu Santo y activamente estamos persiguiendo intencionalmente una relación con Cristo. La Biblia dice en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 7, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Entonces tenemos que activamente perseguir intencionalmente una relación con Cristo. Entonces es la razón que dice este versículo, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y hay una guerra entre la carne y el Espíritu. Entonces, dice que tenemos que matar nuestra carne. Y es posible por la obra de Cristo en la cruz. Dice en Gálatas 5:24, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Entonces, el deseo de la carne es más que simplemente el apetito sexual obvio. El deseo de la carne es el deseo de hacer nada aparte de la voluntad de Dios. El deseo de hacer algo aparte de la voluntad de Dios. Eso es la desea de la carne. Para evitar esto, es necesario saber cuál es la voluntad de Dios. Necesitamos conocer la voluntad de Dios para nuestra iglesia y para nosotros mismos como individuos. ¿Y a dónde podemos saber la voluntad de Dios? Es en la Biblia. Porque Dios nunca va a darte permiso para hacer algo que es contrario a su voluntad. Y podrías decir, no sé, creo que Dios es más lindo que en el pasado. Él es más cool que en los años pasados. Pero la palabra de Dios nunca cambia. Y tenemos que saber lo que es la voluntad de Dios. Pero no es así como la mayoría de nosotros operamos. En cambio, nos tropezamos con esta vida y dejamos que el mundo y la vida misma nos dicen nuestros sentidos y nuestras decisiones. Rara vez realmente buscamos a Dios en su deseo para nosotros. A veces decimos, no soy tan importante. Y Dios no tiene cariño para mí o mi vida. Él es muy lejos de mí. Decimos cosas así o pensamos cosas así. Y por eso hacemos cosas sin sin una un pensamiento de lo que quiere Dios, pero no es la verdad. Porque Él ha creado a ti y Él tiene un plan para tu vida y es un plan específicamente. Este plan es su destino, tu propósito. Y siempre estamos pidiendo, ¿por qué soy aquí en este mundo? ¿Cuál es mi propósito? Y Él sabe. Él te ha creado. Y es posible gastar años y años de tu vida pidiendo preguntas sin realizando que la respuesta es con Dios y es en su palabra. ¿No quieres saber por qué estás aquí? Y algunos de ustedes aquí que si me pides hoy, ¿por qué estás aquí? ¿Podrías decirme exactamente por qué tú sabes exactamente la razón por qué estás aquí? Y para mí, esta posición de pastor nunca estaba en mi plan. Y si tú me conoces, sabes que esta iglesia nunca estaba en mi plan. Y sabes que no estoy cómodo en esta posición. Y cuando miro en el espejo, nunca ve un pastor en el espejo. Pero Dios tenía un plan para mí. Y levantando aquí hoy, yo sé lo que es el plan de Dios para mi vida. Dios me ha llamado a este lugar. Y quiero que ustedes sepan esto también. Porque solamente estamos aquí por un momento. Y cuando nuestra vida está terminado, es terminado. Y es tan corto para gastarlo solamente pidiendo lo que es el plan para mí. Cuando mi esposa y yo estaba en una universidad cristiana y no pasábamos mucho tiempo allá porque tengo pelo largo y no estaba una cosa bien en esta universidad. Pero ella me dijo que ella pensaba que tendría que casarle con un hombre muy aburrido. Porque él tenía una imagen que los hombres que están cristianos son muy aburridos. Entonces, este plan de Dios para ella estaba más grande y más maravilloso que ella podría pensar. Porque ella tiene un tiempo muy divertido conmigo. Y ella nunca pensaba que era posible. Y este es un ejemplo de gran plan de Dios. Es más que puedes imaginar. El plan de Dios para su vida va a ser más que puedes imaginar, más grande, más maravilloso y también más duro. Pero a mí me gustó mucho el plan que Dios tiene para mí. Y a veces no puedo creer que este plan es tan maravilloso como es. Porque estaba casado a la edad de 19. Es tan loco. Pero estaba un parte del plan de Dios para mi vida. Y he pasado 35 años con ella. Y no hay otra mujer en este mundo para mí. Y esto es para decir que el plan de Dios es un plan muy bueno. Él no está tratando de tomar algo de usted. Rara vez realmente buscamos a Dios en su deseo para nosotros. No oramos por sabiduría para moverse de acuerdo con el plan específico de Dios para nosotros como su esclavo redimido. Más bien queremos lo que queremos y buscamos a Dios para bendecir nuestras decisiones. Al hacer esto, efectivamente tomamos lo que sería una decisión y un plan normal y tal vez mundano, y lo hacemos simplemente un deseo de la carne. Incluso el movimiento más mundano de nuestra parte puede empujar nuestro futuro fuera de pista y el tiempo lejos de lo que Dios le faltaba para nosotros. Lo que Dios nos estaba llamando a como su hijo. Dios quiere que vivamos con un propósito y que vivamos intencionalmente en todo lo que hacemos. Y hay cinco cosas que nunca sucederán a la carne. La carne no se puede cambiar, no puede ser reformado, nunca puede ser entrenado, no se puede mejorar y no puede ser reconciliado con Dios. Siempre y para siempre se opone a Dios. Y la carne no puede ser reconciliada con Dios. Porque se opone a Dios. Entonces vamos a tener una lucha constantemente entre la carne y la voluntad de Dios. Entonces, Galatas 5:17 dice, nunca va a estar en paz con Dios, sino que hay una guerra constante. Dios nunca puede ponerse en armonía con lo que no está en armonía con su carácter santo y justo. Luego, está la concupiscencia de los ojos. En el libro de Josué, un hombre llamado Acán aprendió esto cuando dijo, entre el botín vi un hermoso manto de Babilonio. Y esto es nuestro problema. Empieza con nuestros ojos. Y como dice esto, vi un hermoso manto de Babilonio, 200 monedas de plata y un barra de oro que pasaba más de medio kilo. Los deseaba, entonces aquí es deseaba, tanto que los tome. Está todo enterrado debajo de mi carpa, la plata de enterre aún más profunda que el resto de las cosas. Nota el principio de la progresión del pecado, de la pasión a la posesión. Como en Génesis 3:5, dice, la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que la daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Esta es la progresión. Una vez más, debemos luchar contra nosotros mismos acerca de nuestro deseo para esas cosas mundanas. O deberíamos más bien tratar de cambiar lo que queremos. Esta tendencia no sería tal problema si nos encantó a Jesús más que nosotros hayamos amado a las cosas en este mundo. Porque otra vez, lo que quiere en la vida ha cambiado mucho. Y ha cambiado radicalmente desde que me casé. Ahora tanto, quiero lo que mi esposa quiere. Como cuando estamos comprando cosas, al mismo tiempo vimos a una bolsa, una mochila, y es el mismo mochila. Los dos de nosotros le gustan las mismas cosas. ¿Por qué? ¿A través de la determinación y la disciplina? No, me enamoré. El amor es la única cosa que puede cambiar el corazón. La próxima es el orgullo de la vida. Esto es vivir sin el carácter crítico de la humildad o humildad. Cuando se trata de mí, no es ciertamente después de Cristo. Cuando yo creo que soy el centro del mundo, entonces Cristo deja de ser el centro. Y sin embargo, una vez más, decimos que no estamos orgullosos, simplemente seguros de sí mismo. Solo practicar un poco de autoestima. Pero hay un problema Cuando usted dice que usted todavía tiene que usar la palabra sí, ¿no estamos más bien para estar seguros de que Dios y la práctica de la estima por Dios? Usted tiene que preguntarse, ¿es tu vida sobre usted o sobre Dios? Tenemos que reconocer que el orgullo en una vida creyente es un asesino. Se termina todo. Centrar en Dios es nuestra vida, sin siquiera haber empezado. He visto esta alma destruir muchas personas que examinaron a Jesús. Y estas personas dicen que no necesito la Biblia, no necesito una iglesia, estoy en control de mi vida, estoy en control de mi camino cristiano, o cristianidad. Pero en estas vidas no hay la paz. Y sus relaciones son rotas. Y este es lo que pasa, lo que pasó cuando estas personas están siguiendo nuestro camino. Y muchas veces esas personas están sufriendo en el silencio mientras que están diciendo, estoy en control. La Biblia dice, el mundo se acaba. Cuando amamos nada más que el Dios vivo y verdadero revelado en la Biblia, estamos adorando a ella. Sea lo que sea, no va a durar. No va a durar porque vas a morir. Todos de nosotros vamos a morir. En 1989, Tom Cine escribió algunas palabras interesantes que se aplican a nuestras vidas hoy en día. Todo lo que ordena nuestro tiempo, energía y recursos nos manda, y si somos honestos, tenemos que admitir que nuestras vidas no son realmente tan diferentes de las del mundo, de nuestros homólogos seculares. Sospecho que una de las razones por las que estamos tan ineficaz en el evangelismo es que somos tan parecidos a las personas a nuestro alrededor que nos queda muy poco para que podamos llamarlos. Colgamos alrededor de los edificios de la iglesia un poco más. Nos abstenemos de algunas cosas, pero simplemente no somos tan diferentes. Ni siquiera nos hacemos hedonismo, así como las personas que nos rodean, pero seguimos intentándolo. Como resultado de este lamentable alojamiento, el cristianismo se reduce a poco más que una muleta espiritual. Nos ayuda a través de los campos de minas de la vida móvil hacia arriba. Dios está allí para ayudarnos a conseguir nuestras promociones, nuestra casa en los suburbios y nuestras cuentas pagadas. De alguna manera, Dios se ha convertido en un conspirador en nuestras agendas en lugar de nuestro convirtiendo en un conspirador en su. Algo está seriamente mal. Spurgeon dijo lo siguiente, refiriéndose a la mosca que vive solo un día. Él solo existe por el día en que su vida es solo como una sombra, que es en sí la ausencia de algo, más que en sí mismo una esencia de la vida humana es. Así nos dejo con esta cuestión crucial y su respuesta al determinar su estado mismo de la salvación. ¿Quién o qué es lo que amo hoy? Porque todo lo que se está desvaneciendo y sobre todo estamos desvaneciendo.